Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de martes y vamos a dar una vueltecita a saludar a la audiencia en la oriental provincia de Las Tunas, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios. Comenzamos por la zona de Amancio, buenos días. El Central Colombia también, el Jesús Meléndez. Por Jobabo, buenos días, la audiencia de Jobabo, de Majibacoa, desde luego, de la zona de Manatí, de Puerto Padre, sí señor. La propia ciudad de Las Tunas, también buenos días. Así que, ¿qué te parece, Lucy? Fuimos hasta Las Tunas.
Lo que quiero saber es qué hicimos el recorrido.
Estaba esperando la pregunta tuya. Era Santiago Gavana, que siempre pasó por Las Tunas también, la zona oriental de Cuba. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, que yo ojalá algún día pues pueda visitar esos lugares. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a la mitad del camino de tempranito y de mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Amenazan con revocar la licencia extrapenada a opositor que formó parte de los 53 presos políticos excarcelados recientemente por el régimen cubano. Con la ausencia de Cuba, se celebró en Washington la cumbre energética del Caribe. Editorial del New York Times arremete contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, acusa al ejército de Ucrania de ser una legión de la OTAN.
Pasamos con las informaciones en detalle. Amenaza a la policía política con revocar la licencia extrapenal al opositor David Espiloto, quien formaba parte de la lista de los 53 prisioneros que el régimen cubano excarceló recientemente. Según dijo Piloto a Radio Martí, todo ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando fue golpeado y amenazado mientras los agentes policiales allanaban su vivienda ubicada en el reparto Palenque, en La Lisa, La Habana.
Ellos llegaron a las 6:30 de la mañana, abrieron mi puerta y rompieron mi puerta. Yo tengo dos puertas. Y entraron por adentro y empezaron a darme golpes, que estaba acostado. Me dieron una mano golpe muy grande. Yo tengo toda la cara llena de sangre. Y tengo mi oído lleno de sangre. Esto lo tiene que saber el mundo. Dándome golpes, el teniente coronel Camilo de la Seguridad del Estado me dijo, estoy dándome estos golpes para que no sigas publicando lo que estás publicando. Eso duró una hora. Sí, me dijeron, sigue haciendo lo que estás haciendo, que vamos a volver a venir y a golpe más. Yo soy uno de los 50. Se lo sabe. El día 8 fui, que será 8 de enero. Estaba detenido en la prisión de 5 y medio. Esto es el Pinar del Río. Yo estuve 4 años preso. Me dijeron que me iban a revocar. Dándome otra. Hasta la mañana me dijeron que vamos a revocar. Porque está publicando una cosa muy fea del gobierno.
Fidel Castro afirmó el lunes en un mensaje a los estudiantes de la Universidad de La Habana que no confía en la política de Estados Unidos aunque respaldó la solución pacífica y negociada a los conflictos de acuerdo con las normas internacionales.
No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique ni mucho menos un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligro de guerra, indicó Castro en un mensaje leído por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Randy Perdomo, y transmitido por la televisión estatal.
Castro señaló que el presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba.
Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo, y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos, añadió Fidel Castro, quien había sido el gran ausente en el histórico proceso de acercamiento entre ambos países tras una enemistad de medio siglo.
Con la ausencia de Cuba, se celebró en Washington la Cumbre Energética del Caribe. Las negociaciones tuvieron como anfitrión al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y desde Washington, nuestra enviada especial, Gina Barroso, nos informa.
16 islas caribeñas participaron en esta, la primera cumbre de seguridad energética del Caribe. La ausencia de Cuba, aunque notable, no se mencionó. Líderes caribeños que se unieron al vicepresidente estadounidense Joe Biden y al compromiso de cooperación para garantizar un mejor futuro energético en el Caribe. Es el profundo interés de los Estados Unidos que los países del Caribe prosperen, dijo Biden. A la cumbre también acudieron representantes de los gobiernos de España, el Reino Unido, México, Colombia, Costa Rica y Nueva Zelanda. La ausencia del gobierno cubano a este evento auspiciado por la Casa Blanca solo días de las primeras reuniones diplomáticas en la isla en medio siglo fue obvio. Robin Dunnegan, subsecretaria de Diplomacia Energética, rehusó entrevistarse con Martín Noticias porque no quería hablar de Cuba. En la cumbre participaron también varias entidades de desarrollo multilaterales como el Consejo Atlántico, el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Mundial. Jamaica recibió 90 millones de dólares en financiamiento para proyectos de energía limpia y 10 millones para la República Dominicana. Ya sea Ucrania o el Caribe, ningún país debe usar recursos naturales para manipular a otros países, explicó el vicepresidente. Y de esta forma, el vicepresidente Biden reconfirmó el compromiso estadounidense con el Caribe y proclamó a los Estados Unidos como el epicentro energético del siglo. La próxima reunión se llevará a cabo en la isla de San Tomás a finales de marzo. Y aunque esta iniciativa es de la Casa Blanca, específicamente del vicepresidente Joe Biden, la expectativa es que continúen las conversaciones mucho después que haya cambiado la administración. Desde el Departamento de Estado, en Washington, D.C., Gina Barroso, Martín Noticias.
Exactamente las 7-8 minutos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado el legado de su antecesor, un líder populista quien gobernó mediocremente, pero tuvo la fortuna de tener gran carisma y agudos instintos políticos, destaca hoy un editorial del diario New York Times.
Señala el rotativo que retratos enmarcados del fallecido líder venezolano Hugo Chávez se expusieron en diversos eventos que realizó Maduro durante su reciente gira internacional para lograr ayuda financiera.
También recuerda que la semana pasada, durante un discurso ante la Asamblea General, Maduro, quien según encuestas cuenta con el apoyo del 22%, nuevamente invocó a su mentor al predecir una amplia victoria durante las elecciones legislativas este año.
El miércoles, el Fondo Monetario Internacional predijo que la economía venezolana se va a contraer un 7% durante el 2015, lo cual podría obligar a Caracas a incumplir el pago de su deuda externa o limitar sustancialmente los subsidios que proporciona países aliados en el Caribe, y entre ellos Cuba.
Exactamente a las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. Por acá vamos a recibir al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com, en nuestro día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Todo lo que necesitas saber antes de emigrar fuera de Cuba está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y una información detallada sobre la política migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Visita martinoticias.com.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A continuación, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 980 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Connecticut, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte como parte de la gigantesca tormenta invernal que está azotando todo el nordeste de los Estados Unidos. Este frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico hasta la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para penetrar del noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 en las regiones occidental y central. Para las provincias orientales entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con los deportes, claro, el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que nosotros hemos estado siguiendo el progreso de cómo el proceso que viene de lo de Joan Moncada y el permiso que no ha recibido todavía. Bueno, no hay nada nuevo. Sabemos que Moncada fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas desde el día 15 de noviembre y ya ha tenido varios workouts con varios equipos, pero el super prospecto de 19 años de edad todavía está en limbo. Posiblemente, y repito esto porque esto es importante saber, que es posiblemente porque Moncada fue permitido salir de la isla legalmente.
Eso hace la diferencia.
La posibilidad existe que el gobierno norteamericano tenga sospechas si hay algún tipo de arreglo por debajo de la mesa entre Moncada y el gobierno cubano para pagarle parte de su contrato al gobierno.
Sí, señor.
Un arreglo que es parecido al que existe cuando Cuba le presta jugadores de béisbol a las ligas profesionales de Japón a México, por
exactamente.
Ejemplo. Sí, sí. Ellos reciben parte de lo que le pagan al jugador. Sabemos también que el lanzador Joan López, que ya firmó un contrato con los Arizona Diamondbacks, él sometió su aplicación al Departamento Gubernamental americano que se encarga del proceso un mes después que Moncada, entregó la aplicación de él. Y ese ya fue aprobado y ya firmó contrato. Así que el representante de Moncada, que es un señor que se llama David Hastings, indicó recientemente que él no ha logrado tener comunicaciones con ese departamento estadounidense desde que el presidente Obama hizo sus declaraciones sobre las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, indicando que hay una posible complicación con las nuevas regulaciones. El representante de Moncada agregó que él ha hablado con las oficinas de las grandes ligas y que en las grandes ligas están estudiando las nuevas regulaciones y cómo éstas pudieran afectar la póliza del deporte hacia los cubanos en un futuro. Otro caso que tenemos que seguir monitoreando es el de otro prospecto cubano, que es la segunda base, Andy Ibáñez.
Exacto, sí.
Que también logró salir de Cuba legalmente, similar a Moncada, pero Ibáñez en este momento se encuentra en República Dominicana y él sigue también esperando ese permiso del gobierno.
Sí.
Aunque han habido rumores recientes de que el proceso de Ibáñez ya se está terminando y su permiso será recibido pronto. Así que mantendremos eso en la mirilla y seguiremos tratando de analizar y descubrir qué es lo que está pasando.
Parece que está pasando cosas, sin lugar a dudas, ¿no?
Eso es lo que vemos. Vamos a ver.
Hay
Oye,
señales.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Amenazan con revocar la licencia extrapenal. Un opositor que formó parte de los 53 presos políticos excarcelados recientemente por el régimen cubano. Con la ausencia de Cuba, se celebró en Washington la cumbre energética del Caribe. Un editorial del New York Times arremete contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y el presidente ruso Vladimir Putin acusa al ejército de Ucrania de ser una legión de la OTAN.
Y por acá tenemos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Carito, Moisés. Un saludo para nuestros oyentes en Cuba y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Con desconfianza, Fidel Castro dice apoyar arreglo pacífico con Estados Unidos. No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, aseguró Castro en un mensaje divulgado ayer a estudiantes universitarios. La Gaceta Oficial de Cuba pone en claro el reglamento del proceso inversionista. Luego de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se abre un mar de especulaciones en torno a la posibilidad de inversiones en la isla. El Departamento de Comercio de Estados Unidos espera enviar una delegación a Cuba. El Cuentapropismo, que es la empresa privada en Cuba, figura entre los sectores cuyo fortalecimiento se espera con el acercamiento entre Washington y La Habana. Red clandestina en La Habana conecta 9.000 computadoras. SNET, una mini réplica del mundo en línea, es el más impresionante ejemplo de ingeniería improvisada de telecomunicaciones en Cuba. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Decomisan pertenencias a coordinador de Palenque Visión al regresar a Cuba. Alegando que llevaba peso excesivo, funcionarios de la aduana en Holguín le decomisaron a Rolando Rodríguez Lobaina dos discos duros de 1 terabyte cada uno, dos teclados de computadora y un teléfono móvil, dijo el coordinador de la productora independiente a Martín Noticias. Inseguridad cubana con armas, drogas, conformismo e indolencia. El país camina hacia la inseguridad bajo el control de mafias que parecen bien estructuradas, dice Juan Almeida. Por 300 CUC se puede comprar en la calle un arma semiautomática con cargador adicional y 12 balas de 9 milímetros. Basquetbolistas cubanos podrán vestir camiseta boricua. Los 5 atletas cubanos que dejaron el equipo durante el Centro Básquet 2012 ya podrán jugar en los elencos de Puerto Rico, según las reglas de Puerto Rico. De nuevo vuelo Madrid-La Habana con Iberia. 2 años después de suprimir esta conexión por falta de rentabilidad, se va a restablecer desde el 1 de julio con vuelos directos y 5 frecuencias semanales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Por acá de regreso con Lucy, tú sabes que este muchacho de allá, de que es de Caibarien, me mandó un escrito aquí muy interesante. Está hablando de la salsa perlo, que yo la probé en algunas ocasiones allá en Caibarien, allá siendo muchacho ya los años 50, en el restaurante España, que es lo que quedaba. Yo probé la salsa perlo, es un sopón marinero. Okay. Y dice Lucy, dice, a casi un siglo de creada, según los relatos, la salsa perro resulta un caldo marinero, legendario plato de la gastronomía local, o sea, de Caibarien, que singulariza a Caibarien, ciudad costera del centro de Cuba. La leyenda se multiplica alrededor del nacimiento de una receta que trasciende en el tiempo por su agradable sabor y valores nutritivos. Dicen que la fórmula culinaria tuvo por autor a un asiático o un negro cimarrón, pero la historia más difundida y de mayor veracidad se refiere a su preparación en el Hotel España, abierto en el año 1912 en el puerto pesquero. El Hotel España desapareció con el tiempo, quedó el restaurante España, un tipo de restaurante. Ahí yo la probé en algunas ocasiones. Fíjate, masa de pez perro, papa, leche, harina de trigo, ajo puerro, cebolla, ají verde, pimiento, sal, aceite y sabiduría. Completaron un caliente caldo que satisfizo a los ávidos comensales. Es el origen de la receta cuya fama se extiende por la isla a partir del segundo cuarto del siglo XX.
Caramba, de ahí viene el pez perro.
El pez perro viene del mar. Y se usaba para la salsa perro. Pero yo la salsa perro la conocí en Caibarien. Pero yo en La Habana nunca oí hablar de la salsa perro, honestamente te digo. Nunca.
Yo tampoco.
No, era de Caibarien, era una cosa muy local. Y la probé en algunas ocasiones.
Allí. Eso debe ser como un sopón marinero, pero sí. Dice que si tiene trigo y si tiene, pues ya más bien una crema.
Es una crema, sí, y un poquitico de picante también. La que yo probé tenía un poquitico de picante.
Teudy puso una cara como si lo hubiera probado.
Sí, pero puso, pero hizo una mueca. Y eso no me satisfizo.
Bueno, yo mientras que no sea de un perro de verdad, pruebo.
Masa de pescado con una serie de ingredientes que lleva papa, lleva leche, algunos vegetales.
Eso me suena a crema. Sí. Fíjate, por la estructura y la manera de hacerla.
Sí, señor, claro, harina de trigo.
Me despertó usted el apetito de una salsa perro.
Sí, el apetito. Pero el apetito de comer algo, ¿no?
Bueno,
no otro tipo de apetito.
Yo diría que eso me da apeto.
Apeto.
Sí, porque apeto es grande, apetito es muy chiquitico.
Sí, tienes razón.
Y cuando uno tiene apetito, es una bobería.
Gracias.
Apeto.
Gracias, amigo, por las recetas y la historia de
pues
la salsa.
Sí, apeto. Muy bueno, me alegra mucho. Oye, tú sabes que, bueno, tú sabes, no, todos sabemos que Jenny Rivera, pues, ¿cuántas noticias no hay de Jenny Rivera desde que lamentablemente pues su avión en el que iba cayó, en el que viajaba? Y pero tú sabes que la familia todavía está esperando un veredicto de una demanda que entabló en los Estados Unidos contra la compañía aérea responsable del vuelo.
Efectivamente, claro.
Y ahora empiezan pues a deliberar y hay gente que ha opinado que podría haber sido un atentado. La familia dice que definitivamente eso no puede haber sido un atentado, que ellos descartan esa posibilidad. Ellos presentaron una demanda contra la empresa de aviación, sí, contra los encargados del mantenimiento y contra la empresa que hizo el avión, y van a esperar a que el juez dictamine qué fue lo que ocurrió.
Sí.
También no solo falleció Jenny, fallecieron otros 6 acompañantes, sí, que iban
su peluquero también iba
en este avión. Y la familia lo que ha pedido es conocer la verdad en torno a las irregularidades ocurridas en el accidente.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Escuchaste tú que ella tenía intenciones de comprar ese avión? Se habló de eso, me parece.
También de eso se habló. Sí. Se habló, pero ellos creen, esto es lo que dice la familia, que fue negligencia. Uh-huh. Específicamente piensa que el piloto ya era muy mayor.
Sí.
Había también mucha neblina.
Era un piloto muy mayor con otro muy joven.
Efectivamente, y eso es una mala combinación.
Sí.
Había que poner un mayor con un medio tiempo.
Sí. O medio tiempo.
O dos medio tiempo, pero...
¿Te gustó lo del medio tiempo?
Sí, sí, porque ya yo pasé medio tiempo ya. El medio tiempo se le decía antes a las 50, ¿verdad?
Yo sé,
llegó la mitad de la rueda, la se usaba rueda. También la media rueda. Un hombre de medio tiempo, un hombre de 50, pero como va ahora la vida, una mujer y un hombre de 50, ya no hay medio tiempo. Se ven todavía, pues realmente casi.
Es un muchacho.
Cada se ve muy joven y desde ya, a mi edad, que tengo 61, pues el medio tiempo me parece tenerlo una idea fantástica.
Yo que tengo un año menos que tú, me veo, vaya, estoy en la media rueda.
Que yo, parece que usted es gallo. Usted es el gallo. Y yo soy la serpiente, así que busquen el horóscopo chino en qué año yo nací.
Te estás pareciendo tú una serpiente.
No, tú lo que te estás pareciendo es a Tres Patines, que la madre de Tres Patines era más chiquita que Tres Patines. Tine, tú estás igual.
Oye, yo te mando flores, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Se supone esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Y si usted la puede disfrutar con nosotros de las 5 de la mañana, una idea genial y nos gustaría muchísimo que pudiera ser así, ¿eh, Lucy?
Pues claro que sí, anima, revive, nos ayuda a continuar adelante. De todas formas, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, tener un ratito más con ustedes, porque estamos un poquitito más allá de la mitad del camino. Les invitamos a continuar en sintonía, tenemos muchas informaciones todavía que compartir.
Así es.
Gracias.
Y no, gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Comentan representantes de la sociedad civil que el nuevo reglamento del proceso para invertir en Cuba, dado a conocer recientemente, condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el asesinato del periodista mexicano desaparecido a principios de mes. Los judíos europeos tienen miedo y piden mayor protección ante el creciente antisemitismo en el viejo continente. Y liberan en Egipto a dos hijos del derrocado presidente Hosni Mubarak, que estaban acusados de corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. El nuevo reglamento del proceso para invertir en Cuba fue dado a conocer recientemente. Nuestro colega Díaz Reyes con los detalles. Escuchemos.
El extranjero que desee invertir en Cuba, dígase cubano-americano o de cualquier otra nacionalidad, no será considerado inversionista extranjero para las leyes cubanas si no se presenta a través de una compañía o cualquier otro tipo de asociación económica, establece el nuevo reglamento para las inversiones extranjeras recientemente dado a conocer en la isla.
Existe una gran competencia en todo el mundo para atraer capitales de inversiones extranjeras.
José Acel, investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Es decir, que para ser competitivo atrayendo capitales extranjeros, lo que hay que tratar es de facilitar las inversiones.
Otra limitación del nuevo reglamento para la inversión en Cuba es la centralización a través de la denominada ventanilla única y los excesivos controles de diferentes organismos, incluido el de las Fuerzas Armadas.
Que los inversionistas tienen que ser minoritarios con el gobierno cubano, que va a ser el mayoritario en las inversiones, es decir, que van a tener control sobre las operaciones y también la metodología de contratar empleados, que no pueden contratar empleados directamente, sino que tienen que ir a través de la agencia del gobierno y demás.
Adicionalmente, los inversionistas extranjeros deberán priorizar la compra de productos cubanos si se demuestra que estos cumplen con los estándares internacionales. El nuevo reglamento para las inversiones fue aprobado el pasado mes de octubre, pero se hizo público hace pocos días. Al respecto, Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
Parece una coincidencia, ¿no? Pero puede ser que sea precisamente parte de un plan maestro, digamos, de eventualmente poder penetrar el mercado estadounidense y atraer inversiones de Estados Unidos una vez que se levanta el embargo.
Sobre las compañías norteamericanas.
No conocen ese mercado, no conocen bien cómo funciona el sistema legal cubano y me imagino que van a estar en contacto con aquellos que sí han estado, otras compañías canadienses, españolas, etcétera.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La vivienda de David Piloto, recientemente excarcelado bajo libertad condicional por el régimen cubano, fue allanada en horas de la madrugada de este lunes por agentes de la policía política en el Palenque, municipio de La Lisa, La Habana. El opositor y expreso político del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, ofreció la información.
En horas de la mañana, de hoy, 3 de la mañana, fuerzas represivas, Departamento de Seguridad de Estado, y en La Habana, penetraron violentamente en el domicilio de David Piloto, excarcelado político recientemente, y le propinaron salvaje golpes, al tiempo que le advertían que eso se lo hacían para que no siguiera metiéndose en problemas. Los problemas, como se infieren, son el activismo que tiene David Piloto a partir de que salió excarcelado, colaborando con todas las fuerzas pacíficas que quieren la libertad y democracia para Cuba. Esta fuerza represiva le robaron los espejuelos, con lo cual se vale para trabajar, para escribir. Eres el grupo de los excarcelados, el listado que le entregó el gobierno norteamericano al gobierno cubano en estas conversaciones que se realizaron entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, que dio el traste con la liberación de Alan Grobo, los 3 espías cubanos y de un listado que se le entregó al gobierno cubano de 53 presos políticos, que muchos de ellos están en libertad. En este caso, David Piloto era uno de los que estaba en el listado y fue excarcelado con la libertad condicional.
Exactamente a las 7:35 minutos, el Departamento de Justicia desarticuló red de espías rusos que trataban de reclutar a residentes en Estados Unidos. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Agentes federales estadounidenses desarticularon una presunta red de espías rusos en la ciudad de Nueva York, donde 3 sospechosos trataron de reclutar a residentes en Estados Unidos, indicó el secretario de Justicia Eric Holder. El FBI arrestó a Eugenie Voryakov en la zona del Bronx en Nueva York. Otros 2 sospechosos ya no están en Estados Unidos y tienen inmunidad diplomática, pero aún son acusados. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Voryakov violó la ley estadounidense al no informar a las autoridades que estaba en el país como agente de inteligencia ruso encubierto. Los 3 son acusados de recoger información sobre las sanciones estadounidenses a bancos rusos y sobre los planes para desarrollar fuentes de energía alternativa y de enviar esa información a la agencia de inteligencia extranjera rusa. Más de 20 años después del fin de la Guerra Fría, los espías rusos continúan trabajando en Estados Unidos y son una amenaza directa a la seguridad nacional del país, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia. Los 3 sospechosos rusos se enfrentan hasta 15 años de prisión si son declarados culpables. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista mexicano Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido a principios de mes, y exigió a las autoridades aplicar de manera ejemplar la justicia a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Sánchez Cerezo, de 49 años, era el director y editor del semanario comunitario La Unión en el municipio de Medellín, de Bravo, en Veracruz. El pasado 2 de enero, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su vivienda, lo asesinaron y dejaron su cuerpo oculto en la zona conocida como Jamapa, según las autoridades locales.
El presidente de la CIP, Gustavo Mohamed, expresó en un comunicado su solidaridad con los familiares y los colegas del periodista y exigió a las autoridades celeridad en las investigaciones y la aplicación de la justicia.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, alertó sobre los riesgos a los que se exponen los periodistas en México, una violencia que dijo se ha cobrado otra víctima.
Abandona el país el periodista argentino que dio la primicia de la muerte del fiscal Nisman. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Sigue generando novedades en la Argentina la muerte del fiscal Nisman. Damián Pacher, periodista del diario local Buenos Aires Herald, se fue del país por sentirse perseguido por el gobierno, dijo, al haber difundido la primicia de la muerte del fiscal. Pacher se siente a salvo en Israel y dice por qué no quiere volver.
Y en este momento veo difícil volver. Por ahí podrían estar en este momento amenazando a mis amigos. Si lo hicieron conmigo, ¿por qué no lo van a hacer con ellos?
El gobierno salió rápidamente a través del jefe de gabinete Jorge Capitanich a responder sobre este hecho.
En la República Argentina hay plena seguridad para todos los periodistas para que puedan desempeñar sus funciones en el marco de la libertad de expresión.
A más de una semana de la muerte del fiscal, solo hay contradicciones y pocas certezas en su investigación. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:39 minutos, un avión de combate de Grecia se estrelló el lunes durante una misión de entrenamiento en España con un saldo de 10 muertos.
Las víctimas incluyen a 8 franceses y 2 griegos, precisó en la televisión el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tras agregar que otras 21 personas resultaron heridas, incluidos personal militar italiano y francés.
Las autoridades indicaron que el avión griego, un caza F-16, perdió fuerza cuando despegaba de una pista de la base aérea de Llano, cerca de Madrid, colisionando con una flota de otras naves cerca de la instalación en tierra.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas al indicar que ha sido una tragedia que afecta a toda la alianza.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jeffrey del Castillo, estaremos escuchando también el habitual comentario con los brinda Miguel Cosío, seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán, acentuando las condiciones invernales que tuvieron inicio el fin de semana con marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en la costa norte occidental. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 grados Celsius para las regiones occidental y central. Entre los 25 y los 28 para las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días, Oscarito. Es momento de hablar de los chismes, porque a mí no me gustan los chismes.
Pero te entretienen.
Me entretienen, claro, un horror.
Claro. Es verdad.
Un horror. Pero bueno, mira, esto no es chisme. Los Rojos de Cincinnati firmaron un contrato, una extensión de contrato de 4 años con su catcher Devin Mesoraco. Le dieron 28 millones de dólares más otros 2 millones de dólares en bonos, que son bastante fácil si tienes una campañas regulares como ha tenido. Este muchacho le ha salido muy buen catcher al equipo de Cincinnati. No han progresado nada en sus negociaciones para evitar arbitraje salarial con Todd Frazier y con Aroldis Chapman, así que eso todavía van a probablemente tener que ir a través del proceso ese de arbitraje salarial en los próximos días. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues los Seattle Mariners hicieron un par de movidas menores, pero firmaron al jardinero Andy Chávez, que ya lleva años con ellos. El venezolano firmó un contrato de $750,000 si llega al roster de las Grandes Ligas. El contrato es de ligas menores. Y también firmaron al jardinero Franklin Gutiérrez a un contrato. Los Toronto Blue Jays estaban tratando de firmar a un nuevo presidente del equipo. Estaban negociando con el vicepresidente de los Orioles del Baltimore, Dan Duquette, pero los Orioles no permitieron que Duquette se fuera. Duquette está bajo contrato hasta el 2018, y aunque era yéndose de vicepresidente para presidente, que normalmente eso se lo permiten a los ejecutivos de los equipos, no lo dejaron y pararon las negociaciones. Los Bravos de Atlanta firmaron al catcher John Buck a un contrato de ligas menores. Los Padres de San Diego y llegaron a un acuerdo también con el jugador de cuadro Ramiro Peña a un contrato de ligas menores. Y los noticias de los cubanos, hace unos días estábamos conversando de Héctor Olivera, sí, que ha recibido bastante interés entre los equipos de Grandes Ligas. Los equipos que más mandaron scouts a su último workout fueron los Padres de San Diego, San Francisco, los Atléticos de Oakland y los Bravos de Atlanta. Una noticia que salió que es un poco molesta, uh-huh, es que la segunda base, José Fernández, aparentemente no se pudo escapar de Cuba, sí, y está bajo guardia de la policía en Cuba, y no lo han dejado salir, así que eso es otra cosa que vamos a tener que seguir vigilando allá entre los jugadores cubanos.
Sí, oye, bueno, pobrecito. Gracias, Jerry.
Okay.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comentan representantes de la sociedad civil que el nuevo reglamento del proceso para invertir en Cuba, dado a conocer recientemente, condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el asesinato del periodista mexicano desaparecido a principios de mes. Los judíos europeos tienen miedo y piden mayor protección ante el creciente antisemitismo en el viejo continente. Y liberan en Egipto a 2 hijos del derrocado presidente Hosni Mubarak, que estaban acusados de corrupción.
Y un momento les recibir por acá a Miguel Cosí, su habitual comentario. Buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Reapareció Fidel Castro.
Sí, señor.
Un mensaje que fue publicado ayer en Granma, en la tarde-noche, en el periódico Granma. Un mensaje a la FEU y en el que básicamente lo que habla, el punto central del mensaje es sobre las recientes conversaciones iniciadas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Fidel Castro? Bueno, el par de párrafos que ha llamado la atención es el que dice que él no confía en la política de Estados Unidos ni ha intercambiado una palabra con ella, y acto seguido dice que eso no significa ni mucho menos que esté rechazando una suerte, dice él, de solución pacífica de los conflictos o los peligros de guerra. Y dice que su hermano Raúl Castro, a quien llama presidente de Cuba, ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a lo que le ha establecido la Asamblea Nacional del Partido Comunista. ¿Cuál es el punto central aquí, Oscar?
Que cuéntame.
Mucho se ha discutido esto de la noche para acá. ¿Es un mensaje de apoyo a lo que ha hecho Raúl Castro o es todo lo contrario? Primero, Oscar, yo creo que es un mensaje de apoyo. Lo que pasa es que la manera en que lo hace, en el que establece una desconfianza hacia lo que ha hecho, es una característica muy suya, muy propia de Fidel Castro. Es decir, si esto sale mal por alguna razón y no se pudo, yo lo preví. Es decir, esta ha sido una característica fundamental en Fidel Castro, el tono de la ambivalencia cuando es un tema espinoso. Número uno. Número dos, Oscar. Lo que genera es lo que ha buscado, es decir, ahora el centro de atracción se traslada hacia Fidel Castro, hacia la figura de Fidel Castro. El hecho de que haya roto el silencio sobre un tema que ha pendido en la historia contemporánea, por lo menos en los últimos 50 años en Cuba, no tiene tanto que ver con el contenido propio del mensaje, sino con la forma en que lo hace. Es decir, atrae toda la atención hacia una personalidad de tal megalomanía que ha dado todos los comentarios. Ahora, ¿cuándo sale este mensaje? Número uno, sale después que el propio gobierno de Cuba, a través de la jefa de la delegación cubana en las convenciones, Josefina Vidal, ha dicho dos cosas a la agencia AP.
Sí.
No haremos concesiones a Estados Unidos y los cambios en Cuba no son negociables. Y también sale después que en una reciente declaración a su regreso de Cuba, la jefa de la delegación norteamericana, Roberta Jacobson, ha dicho que Estados Unidos, que el gobierno de Barack Obama no es inocente y que tampoco se ha hecho alguna ilusión específica sobre el gobierno de Cuba. Así que el punto central es que yo creo que lo que está diciendo, yo apoyo esas negociaciones, pero yo nunca he hablado con los norteamericanos. Yo desconfío totalmente de ellos.
Sí.
Y le tiene que darle respaldarazo a Raúl Castro de esa manera. Ahora, el punto aquí, Oscar, es, número uno, ¿cuánto pesa ya en la actual coyuntura de Cuba una declaración de ese tipo de Fidel Castro? ¿En las calles de Cuba? Yo creo que no. Y lo otro, ¿cuánto pesan las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos? Y si esto llega a algún punto, al puerto que lo quiere llevar Estados Unidos. Así que ahí está, yo creo que es para la galería, Oscar.
Sí, sí. Así es, Miguel. Oye, muchísimas gracias.
Un saludo.
Buen día para ti. Siete cincuenta minutos, día para las 8. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno pues estar compartiendo con ustedes. Tú sabes que no había tenido tiempo de comentar que ya pasaron los famosos premios Globo de Oro, que es una antesala a los Óscar. Hasta cierto punto, no es que vayan a ganar los mismos, pero siempre ha marcado similitudes en lo que respecta a la votación de sus miembros. Y también en el día de ayer, ¿fue ayer? No, el domingo.
El domingo.
Estoy trocada con los días.
Sí.
El domingo se hizo la entrega de premios que da el sindicato, SAG. SAG significa Screen Actress Guild. Y entonces los miembros del sindicato les mandan casi siempre las películas nominadas para que voten por ella. Mira, tengo que conseguir algunas de estas películas nominadas para poderlas ver.
No me has comentado las películas nominadas.
No ha habido ocasión.
No ha habido ocasión.
Pero tú sabes que mi esposo es miembro del sindicato, mi yerno también, así que tengo que hablar con ellos porque, digo, a mi yerno ha tenido tiempo de votar y de... Entonces, ayer se entregaron los premios de Screen Actors Guild y Eddie Redmayne y Julianne Moore dieron un paso adelante hacia el Oscar porque también triunfaron este domingo. Y también honraron al elenco de Birdman. Redmayne, que es el actor este joven que te dije que empezó a ser más conocido cuando se hizo aquella serie de Los Pilares de la Tierra. Después lo vimos en A Week with Marilyn, Una Semana con Marilyn. Lo vimos también en Los Miserables, sí, que hace el chico joven. Y este muchacho fue elegido como el mejor actor cuando interpretó al científico Stephen Hawking en La Teoría del Todo. Ya había ganado el Globo de Oro, está nominado para el Oscar y ahora gana. Este es un actor británico y gana su galardón a través de Screen Actors Guild. Es una votación que se produce por todos los miembros de ese sindicato.
Sí.
O sea que es una premiación elegida por actores.
Sí. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, porque el otro día estaba yo mirando en la televisión una película mexicana y había un señor, bien muchacho joven, que si no es chamaco es su hermano gemelo, en una película con Javier Solís. Sí, señor, Javier Solís.
Pues,
sí, parecía un parecido extraordinario, realmente.
Pues, no sé, de la única película que recuerdo que hizo chamaco fue con este señor Eric del Castillo, el hombre del ojo de vidrio.
Sí.
Pero bueno, quién sabe, a lo mejor...
Apareció ahí, segunda,
el hombre de... creo que se llamaba así, fíjate que ni sé, el hombre del ojo de vidrio.
Mira, que yo le tiré...
Que hizo una serie y después fue una película mexicana.
Un parecido extraordinario,
honestamente. Tú tomaste una foto y me la enviaste.
Sí.
Pero bueno,
La tienes en tu teléfono.
Yo la vi ayer.
Sí. Bueno.
Y no, la verdad es que no se la pude, no se la enseñé, pero bueno, le tengo que preguntar.
Como que él estuvo mucho en México.
10 años.
Entonces,
y
pensé, ¿y en qué año fue pasó? ¿En qué año estamos hablando?
Fue completa la década del 60 hasta el 70.
Perfecto, eso fue en el año 65, Ídolos del Barrio, con Javier
Solís. Es muy probable, porque nosotros vimos una película hace muy poco que yo te comenté de ella, que no recuerdo ahora el nombre de la película, una película mexicana, y no sé, es algo como burlesco, una cosa así, es una película, y fuerte película.
Pero,
y entonces empezamos a ver la película mexicana y nos estuvimos riendo mucho porque casi todas las personas que trabajaron en la película vivían en el mismo edificio de apartamentos donde vivía chamaco, y nos dio mucha gracia. ¿Tú te imaginas una película?
Sí,
claro, era un edificio donde vivían muchos actores. Ahí
vivía
el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix vivía en el apartamento de al lado. Muchísimos actores vivieron en ese mismo edificio. Pero tú te imaginas que tú te pongas a ver una película y que casi todos tus vecinos trabajan ahí, es algo significativo.
Sí, esta película basada en la vida de Javier Solís, trabaja Javier Solís como boxeador también, Ídolo del Barrio, y entonces hay como una especie de lugar donde se presentan los artistas, muchachas y eso, y ahí donde aparece él de cuello y corbata muy elegante, con una mujer, me pareció tremendo, pero bueno, nos vamos.
Yo lo voy a buscar y le voy a preguntar.
Pregúntale.
Ah, sí, gracias.
Bien.
¿Eh?